Buenas noches a todos, bienvenidos al aire de Radio Nacional AM870, este programa que queremos tanto y que se llama Vocación Nacional. Por supuesto que a través del dial de AM870 nos escuchan a lo largo y a lo ancho de toda nuestra querida Argentina, de nuestro país. Quiero saludar a todas y cada una de las repetidoras que nos escuchan en el norte, en el sur, en el centro, en el litoral. Vamos a ir nombrándolas de a poco, ¿sí? Vamos a mandarles saludos. ¿Quién soy yo? ¿Quién es esta voz detrás del micrófono? Soy Sheila Lial. Soy mayor de la Fuerza Aérea Argentina, esa es mi otra vocación y mi profesión, y soy periodista. Nada, me encanta encontrarme con ustedes en este aire tan querido de esta radio tan amada. Y por supuesto, no estoy sola, porque como hemos visto en este último mes, gracias a nuestra selección argentina, los argentinos somos si somos en equipo, ¿sí? Y yo soy, y este programa es por el equipo. Gracias a la operación técnica y a la edición del señor Leo Sangari, nuestros dedos mágicos de la consola, y a nuestra reina madre, que es la señora Silvana Avellaneda, la productora general de este ciclo. ¿Qué hace Vocación Nacional? Vocación Nacional rescata historias, ¿sí? Les cuenta a ustedes historias de aquellas personas que hacen de su vocación un estilo de vida, que se apasionan, que encarnizan, que conocen una profesión y la llevan hasta el límite, tanto que a veces viven por ella. Eso es Vocación Nacional.
Detrás de cada trabajo hay una historia de vida. Vocación Nacional, con Sheila Lial, por Nacional.
Y hoy tenemos un programa muy especial. Tengo el gusto de recibir a Ian Álvarez. Él es médico y activista venezolano, radicado en Argentina, miembro de la Asociación de Médicos Venezolanos en nuestro país. Es conocido por ser un referente de los profesionales de la salud venezolanos exiliados en nuestro territorio, por su trabajo humanitario en emergencias y el despliegue de los médicos socorristas. Es una voz destacada que habla permanentemente de la crisis en su país. Y hace 8 años que reside en Argentina. Ian, es un gusto tenerte con nosotros en Vocación Nacional. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Sheila, de verdad. Gracias por esa introducción. Y es correcto, hace 8 años estoy acá en Argentina. Mi segunda casa, lo siento como un hogar. Desde hace 8 años que llegué, lo he sentido como propio. De verdad, en todo momento acá nos han recibido con los brazos abiertos y yo soy una muestra de eso.
Qué lindo que nos digas eso y qué lindo para la gente que está escuchando del otro lado, que uno escucha cómo queremos o cómo quieren nuestros hermanos latinoamericanos y el resto del mundo a nuestro país. Así que te agradezco esas palabras. La verdad que lo poquito que conocí de tu historia, no me quise meter mucho porque lo quiero conocer ahora junto con nuestra audiencia. Médico. Y sos muy joven, 36 años.
36 años,
así es. ¿Dónde naciste?
Yo nací en Coro, Estado Falcón. Esa es una provincia en Venezuela, al occidente del país, costero, con muchas playas. Nací allí me crié y allí me formé como médico. Me recibí a los 24 años.
¡Ay, no, un montón!
Y recién a los 27 emigré para la Argentina.
Contame, estás hace 8 años acá en Argentina. ¿Desde que llegaste ya ejerciste tu profesión?
Sí, cuando llegué fue en el 2017, la gran ola migratoria a nivel mundial, pero fuimos muchos los que llegamos a la Argentina en ese momento. Justo cuando llegué, pues nos comenzamos a organizar colegas venezolanos porque nos dábamos cuenta que venían emigrando muchos profesionales de la salud y decidimos organizarlo en esta asociación que es ASOMEVENAR, Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina.
¿Cómo es la sigla?
ASOMEVENAR.
ASOMEVENAR.
Es correcto. Bien. Asociación de Médicos Venezolanos en la Argentina. Porque en ese momento el trámite de revalidación que en ese momento era así.
Sí.
Tardaban muchos años para poder homologar tus papeles,
claro,
profesionales e integrarte a la salud. Y bueno, nos organizamos, logramos hacer la asociación y tuvimos la suerte en esa oportunidad, pues, de contar con mucha ayuda de todo el arco de dirigencia y política en el país, que en vista de la crisis humanitaria que estaba viviendo Venezuela,
sí,
pues impulsamos la agilización de todos estos trámites y lo que hicimos fue insertarnos en toda la red de salud pública a nivel nacional.
¿Por qué Argentina?
Fíjate, la verdad, yo en lo personal me vine a la Argentina porque ya tenía colegas acá.
Sí.
De 1 o 2 años antes y me decían que acá, de verdad, primero el trámite migratorio era un poco más fácil.
Más simple.
Y la recepción de la comunidad en general, todo el mundo me decía, acá nos reciben muy bien, acá nos quieren.
Sí.
Bueno, hay bastante necesidad de profesionales de la salud y fue la primera opción que como la que tomé en cuenta y a la que decidí venirme.
¿Cómo es tu familia?
Bueno, mi familia está conformada. Yo tengo mi madre, que por suerte ya la tengo acá. Me la traje hace algunos añitos. Sí, en el 2022 me la traje.
Sí.
Ella ya está jubilada en Venezuela, así que se vino para acá. Pero soy su hijo único por parte de mi mamá.
Mira.
Y tengo a mi padre, que él sí está en Venezuela.
Sí.
Y 2 hermanos más por parte de mi papá.
Ok, mamá y papá están separados.
Es correcto.
Y, o sea, que tu mamá vive acá en Argentina con vos.
Es correcto.
Y... ¿siempre quisiste ser médico?
Sí, desde pequeño.
¿Te acordás cuándo fue la primera vez que te despertó esa llamita en tu interior y te dijo la medicina es la profesión?
Sí, la verdad sí, que yo tenía tengo un primo que también es médico, él es mucho mayor, pero siempre lo veía, en ese momento él estaba estudiando la carrera, y bueno, lo veía llegar de la universidad, los libros, y me contaba todo lo que era la universidad y de verdad allí como que nació la vocación en mí, me llamaba la atención. De hecho, en Venezuela siempre para ingresar a la universidad debes presentar una prueba y quedas seleccionado, te dan 3 opciones de carrera, según como una prueba de actitud.
Claro.
Entre esas estaba por vocación, primero la medicina, pero me salían otras opciones como ingeniería. Me salió ingeniería y psicología.
Sí.
Mi familia siempre me decía, haz ingeniería.
¿Tu familia qué se dedicaba?
Bueno,
¿o se dedica?
Mi mamá es administradora.
Sí.
Y mi papá es profesor universitario, él es ingeniero civil y profesor universitario.
Claro, tenía como sentido dedicarse a lo mismo.
Claro.
Vos rompiste el molde con la medicina.
Correcto.
Bien.
Y me decían, no, ve por la ingeniería y la verdad mi vocación era la medicina.
Perfecto.
Así que seguí por ese camino.
Bien. Y... ¿te acordás cuando vos decidiste inclinarte por la medicina? ¿Cuál fue la rama de la medicina que más te apasionaba? Vos sos médico emergentólogo.
Es correcto. Sí, soy médico clínico.
Sos clínico primero, claro.
Es correcto. Actualmente trabajo en el área de emergencia.
¿Dónde estás trabajando?
En el Hospital de Moreno, Mariano y Luciano de la Vega, en provincia de Buenos Aires.
Harto.
Sí.
Harta tarea.
Bastante trabajo
ahí, seguramente.
Sí, bastante trabajo, pero... buena zona, la verdad, allí ya tengo aproximadamente 5 años
sí.
Y no lo cambio.
No, tenés una buena antigüedad entonces.
Sí.
Bien.
La verdad, allí se aprende muchísimo. Hice medicina clínica, hago ahora emergentología y también hago parte de medicina laboral, que fue otra carrera que hice
bien.
En la parte privada, en la UCA hice esa carrera y también me dedico a esa parte.
¿Y cómo es un día en tu vida? ¿Vos cuántos concurrís todos los días al servicio del hospital?
Sí.
No sé, con esto de la medicina laboral, ¿cómo lo complementás?
No, los días de semana estoy en la parte laboral,
de
lunes a viernes, y los días sábados sí estoy de guardia.
¿Estás de guardia?
Hago de guardia en la emergencia del hospital. Así que ahí se va toda mi semana de trabajo. Y bueno, paralelamente pues hago otro tipo de actividades que es más de activismo y de ayuda a la comunidad, a los migrantes venezolanos.
¿Cuántos son los miembros que forman parte de esta asociación que contribuye
claro.
Calculo que un poco la misión de ustedes, me lo contarás vos ahora, tendrá que ver con gestionar o aconsejar o acompañar a los colegas que deciden emigrar para acá, para Argentina, con respecto a la experiencia que ustedes vivieron, ¿no?
Sí, sí. Básicamente es eso. Actualmente nosotros contamos con 2.300 miembros de la asociación.
Ah, son un montón.
Sí, de médicos venezolanos que y siguen sumándose.
Sí.
Porque a medida que van llegando, pues, como bien lo dijiste, de eso nos encargamos, de orientar a todos estos profesionales que van llegando acá a la Argentina, de cómo es el procedimiento para regularizar sus papeles y formalizar su entrada al sistema de salud. Que la mayoría, cuando llegan, hay mucha desinformación en el sentido de que no saben cuáles son los papeles que
¿Tienen solicitan. Redes sociales o vínculos para comunicarse ustedes con quien quiera tener más información?
Sí. Sí,
¿querés decirla?
Sí, nosotros básicamente siempre estamos en Instagram, que es asomevenar.
¿Cómo lo escribimos?
Arroba. Asomevenar con B pequeña.
Asomevenar.
Es correcto.
Con B corta. Es, sí, ahí
Esa es la red que más utilizamos, el Instagram. Y de igual forma siempre nosotros estamos... el boca a boca sirve mucho.
Siempre.
Y siempre que haya algún colega que está piensa venir o quiere venir, pues siempre nos contactan, nos pasamos los números y siempre tenemos grupos de WhatsApp y nos vamos involucrando por esa parte.
¿Ustedes en la asociación tienen una red interdisciplinaria de asesores que contribuyen, que los ayudan? ¿Cómo funciona un poquito?
Es correcto, sí. Nosotros, primero está la junta directiva de la asociación, que la encabeza la doctora Indira Costa, pero siempre hay grupos paralelos, bien nos distribuimos en el grupo de orientación para convalidar el título.
Sí.
Está el grupo también académico, porque nos encargamos de ir buscando opciones de cursos, capacitaciones, para que también se vayan formando aún más los profesionales. Y hay varios grupos, está el grupo también de Contraloría, el grupo de Acción Social, donde también me involucro muchísimo, que es la parte de hacer jornadas médicas para la población migrante o quien no lo requiera. Muchas veces hemos trabajado con la Cruz Roja, por ejemplo.
Sí, ¿qué tipo de temáticas se afrontan en esas jornadas para la población migrante?
Sí, nosotros básicamente lo sectorizamos siempre, tratamos de cuando hacemos una jornada sea muy sectorizada, es decir, bien sea para la población de adultos mayores o para pediátricos o para algún tipo de patología, es decir, cardiología, ginecología para la parte de femenina.
Sí.
Tratamos de cuando planificamos una jornada sea muy sectorizada para poder primero abarcar la mayor cantidad de población en ese sector que vamos a abarcar y segundo, no dispersar tanto el recurso,
bien,
sino enfocarlo bastante bien.
Contale a nuestra audiencia, ¿qué hace un médico especialista en emergentología?
Sí, fíjate, en emergentología... Básicamente recibimos todo tipo de pacientes.
Sí.
Nosotros somos los encargados de recibir al paciente por la causa que sea, porque está llegando a la emergencia y muchas veces no se sabe la causa. Nosotros somos los encargados de recibirlo, darle la primera atención y determinar cuál es su motivo de consulta o cuál es el motivo que lo está llevando en ese momento a la guardia.
¿Un médico emergentólogo es el que aplica el protocolo de triage?
Es correcto.
Le vamos a explicar a la gente qué es el protocolo de triage. Claro. ¿Qué es el protocolo de triage?
Sí, el protocolo
yo quiero que lo expliques vos, que sos el especialista del área.
Sí, el protocolo del triage básicamente es determinar, primero, qué tan aguda es la patología. Es decir, de hecho, nosotros utilizamos como un semáforo dentro de la guardia, qué tipo de patología es. Si es verde, es porque es una patología que no es tan grave, puede esperar un poquito más la atención.
Tiene tiempos de espera.
Tiene tiempos de espera. La
¿cuál es el tiempo? ¿Más o menos 2 horas?
Fíjate, sí, correcto. Puede ser desde 2 horas, incluso hasta 3 horas. Depende de la demanda también que haya en ese momento en la guardia.
En la guardia, perfecto.
Luego tenemos el amarillo, que es el intermedio,
sí,
en el que puede esperar 1 hora como máximo, 1 hora y media, pero no lo puedes descuidar.
Exacto.
Siempre hay que tener pautas de alarma o criterios de alarma en ese momento.
Bien.
Y el código rojo, que es el paciente que inmediatamente necesita la atención. Y
porque
que
tiene riesgo de vida ese paciente.
Tiene riesgo de vida, es correcto, y el tiempo para atenderlo es bastante corto.
Bueno, esto es importante para la gente cuando a veces, por lo general, el tema de las emergencias, las crisis, siempre tienen ese factor de inesperado, ¿no?
Claro. Es correcto.
Entonces la gente a lo mejor en la desesperación de lo inesperado no sabe cómo plantarse o cómo claro. manejar algo así.
Sí, que muchas veces, y más desde la parte de la emergencia del hospital, por decirlo de esta manera, el profesional también debe entender la situación del paciente y a veces la desesperación primero.
Sí.
Porque, y yo lo entiendo muy bien en los pacientes, para ellos todo es una emergencia y todo debe atenderse demasiado rápido.
Sí.
Está en
sí,
el
porque
profesional.
Son la gente que claro. tiene el padecimiento, el dolor.
Es correcto.
Pero además también...
Sí, y está el profesional, está en el profesional explicarle y tranquilizarlo de esa parte, explicarle si su patología puede esperar un poco y hay alguna otra emergencia. O sea, está en nosotros también inmiscuirnos en eso y ser un poco empáticos con
que
con
tenés que tener una templanza muy especial, sí, porque sí, sí, no sí. perder la calma ante esa desesperación o ese reclamo claro. de alguien que está sufriendo, claro. porque en definitiva esa persona en ese momento está sufriendo. Claro. Ian Álvarez, él es médico, emergentólogo, la verdad que nos está contando toda su historia de vida. Vamos a escuchar un poquito de música y a la vuelta... Me vas a contar, vamos a hablar de tu país, de Venezuela, que tuvo algunos sucesos recientes y me parece que sos la persona indicada para compartir con nuestra audiencia esta historia. ¿Nos encontramos en un ratito?
Oh, dame tu amor a mí. tengo ninguna noción de horario, me resulta insoportable. Nunca he querido, en la época en que tenía que ganarme la vida con algo que no, nada tenía que ver con la literatura, nunca aguanté los horarios. Siempre me busqué un tipo de empleo que supusieran 2 o 3 horas de trabajo a lo sumo, aunque te pagaran muy poco, porque luego después salías a la calle y eras tú, ¿no? Entonces, en el trabajo literario es lo mismo. Yo no soy absolutamente nada disciplinado.
Vocación Nacional. Las personas que hacen de su trabajo un estilo de vida.
Si vos haces de tu trabajo un estilo de vida y te sentís identificado con Vocación Nacional, este es tu espacio. Como hoy es el espacio de Ian Álvarez, médico, emergentólogo, venezolano, que nos está contando su apasionante historia de vida y cómo llegó a nuestro país. Nada, estamos muy contentos de tenerte hoy con nosotros. Venezuela recientemente tuvo un triste y lamentable episodio ajeno a cualquier tipo de previsión que uno pueda tener, porque cuando la naturaleza golpea, golpea sin aviso previo, y han sufrido. Son un pueblo muy sufriente, la gente de Venezuela. Argentina brindó colaboración y cooperación, empleando sus medios, y las Fuerzas Armadas acudieron al auxilio. Después vamos a hablar de eso, pero... No. Vos me contabas, fuera del aire, que conocías la región. ¿Qué nos querés contar al respecto?
Sí, como bien lo dijiste, lamentable el hecho que ocurrió en Venezuela, los 2 terremotos. Venezuela es un país sísmico. Nosotros, más allá de que siempre hemos sentido, lo llamamos temblores, o sismos muy pequeños,
sí,
de 4, 5.
Es una región de Centroamérica propensa a este tipo de movimientos telúricos, eso ocurre.
Es correcto. El último terremoto de gran magnitud fue en el 67, 1967, es decir, la mayoría no tenemos registro de eso que ocurrió en ese momento, que también tuvo varios daños o bastantes daños. Y pues esta situación que presentamos en el mes de junio fue devastadora. Conozco la zona, conozco La Guaira.
La Guaira es la zona.
Es correcto, la más afectada.
¿Es una provincia? ¿Es una región?
Sí, es una provincia. Nosotros le decimos estados.
Es un estado,
pero,
claro.
Es lo que acá se conoce como provincia.
Sí.
Pero es la provincia que tiene el principal aeropuerto, donde llegan todos los vuelos internacionales.
Sí.
El principal puerto.
Es la principal vía de conexión, se puede decir.
Es correcto, porque a 30 minutos estás en la capital del país, que es Caracas.
Realmente devastador lo que ocurrió.
Es correcto, es una zona costera donde había miles de edificaciones, donde hay turismo, mucho turismo también.
Ah, es una zona muy turística.
Muy turística, y la utilizan mucho de ciudad dormitorio, es decir, muchas de las personas trabajaban en Caracas.
Sí.
E iban a dormir o tenían sus domicilios en La Guaira. Está muy cerca.
Está como a 30 minutos y 20, 30 minutos de Caracas.
Entonces,
ah,
es correcto.
Terrible.
Solo los divide la montaña, que es el Ávila.
Para hacer un paralelismo, es como si fuese para nosotros acá La Plata y Cava, digamos.
Exactamente.
Y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solamente las comunica la autopista y está súper cerca. Esa fue la zona mucho más, la más afectada,
sí,
lo que llaman ahorita la zona cero.
Sí.
De igual forma, varias provincias fueron afectadas, Carabobo, Aragua, incluso Falcón, que es mi provincia, hacia el occidente. Hubo también muchos daños, fue bastante golpeada por este terremoto que ocurrió el 24 de junio.
¿Tuviste algún familiar o alguien cercano que se vio afectado por esto?
Sí, mi padre estaba en Caracas en ese momento. Por suerte no salió lesionado,
no pasó nada.
Solamente obviamente el susto. Varios amigos también estaban en Caracas.
¿Repercutió en Caracas esto?
Sí, en Caracas hubo varios edificios también derrumbados y
sí,
hubo muchos muertos también.
Terrible.
En Caracas. No a la magnitud de La Guaira, que se cuentan por miles, lamentablemente,
sí, sí,
los
sí,
fallecidos,
sí, sí.
Pero sí, sí fue golpeada Caracas también.
¿Existen algunos números? Yo me imagino que vos, no solo por tu actividad, sino por estar lejos de tu tierra, de tu patria, te mantenés súper informado. ¿Existe algún número de cuánto le va a tomar o cuánto le va a costar a Venezuela reconstruir?
Sí, fíjate, la cifra.
¿El Estado?
Claro, la cifra para la reconstrucción del país, primero que no dan una cifra todavía
sí, estimativa,
muy concreta.
Claro.
Ahora, lo que sí hemos leído es que va a tardar como mínimo 2 o 3 años para poder comenzar.
Recién para comenzar.
Comenzar una fase de reconstrucción.
¿Se sabe qué pasó con la gente que logró escapar de este terrible suceso, que logró salir viva y que gracias a Dios no? Pero imagino que esa gente ha perdido todo también.
Sí, hay muchas miles de familias damnificadas que lo perdieron absolutamente todo. Muchas de ellas están actualmente en refugios, ¿okay?, que han habilitado. Y muchas, la gran mayoría, incluso se encuentra todavía en La Guaira. Recordemos que al día de hoy todavía hay muchas personas o venezolanos buscando a sus familiares
debajo
de los escombros.
Es dramático.
Las cifras de fallecidos que da el régimen habla de 5.000 muertos a la fecha, pero hemos visto...
¿Y ustedes creen que es más gente?
Fíjate, en las páginas, porque no reportan la cantidad de desaparecidos, pero en la página que creó la misma sociedad civil, donde los familiares reportaban a sus familiares desaparecidos, se cuentan por más de 40.000 personas que todavía no se saben dónde están.
No,
por
terrible.
Eso te digo, muchas de las personas afectadas todavía se encuentran en La Guaira, pero porque no se quieren mover del lugar hasta encontrar a sus familiares. Que en este caso... como venezolano siempre voy a estar agradecido por toda la ayuda internacional, que creo que llegó incluso antes que el mismo Estado venezolano, y fueron los que nos ayudaron y nos siguen ayudando en esta tragedia que nos tomó por sorpresa, porque sí son los eventos de la naturaleza, pero...
Vos sabés que me da justo el pie para comentar cómo es que nuestro país envió ayuda a Venezuela. A partir del 26 de junio, que fue cuando todo esto comenzó rápidamente, mediante, entiendo que Cancillería habrá intervenido en este proceso, pero en lo que a mí me compete, que conozco y muy bien, que son las Fuerzas Armadas, han desplegado medios ya a partir de ese momento. El Estado Mayor Conjunto, como organismo responsable de esta operación, desplegó medios de las 3 Fuerzas Armadas, siendo la Fuerza Aérea la responsable de los traslados aéreos, incluso en Venezuela, de realizar los puentes aéreos entre los estados para trasladar la ayuda. Han también aportado plantas potabilizadoras, médicos, brigadistas, perros para rescate. De hecho, hay una historia muy, muy popular con un perrito que ha logrado rescatar y todas cuestiones súper importantes. Quiero decir también con esto, permitime el pequeño paréntesis, que las Fuerzas Armadas, cuando muchas personas no saben para qué están, estas partes o estas misiones de ayuda humanitaria son muchas de las cosas para las que las Fuerzas Armadas se preparan. Y nada, el rol destacado que las 3 fuerzas han tenido en este proceso y en lo que a mí en el corazón personal me toca, que es la Fuerza Aérea, que estoy muy orgullosa de pertenecer a esta fuerza. Realmente el trabajo ha sido increíble. Y sé que tu nación y tu pueblo... Han estado muy agradecidos los venezolanos con este tema.
Sí, es correcto, y te lo comentaba anteriormente, la rapidez con la que dio respuesta las Fuerzas Armadas no me sorprende, porque el pueblo argentino con los venezolanos siempre ha sido de ayuda de primera mano. Y no me sorprende que hayan respondido tan rápido. Más bien sí, y esto lo hablo en nombre de todos los venezolanos, no nos va a quedar vida para agradecerle todo lo que han hecho y lo que siguen haciendo en nuestro país.
Ustedes desde Asomevenar, ¿tuvieron alguna injerencia enviando médicos o se congregaron para acudir a la asistencia?
Sí, fíjate, desde la parte de la asociación, nosotros los médicos que enviamos, que son venezolanos, iban en compañía de rescatistas argentinos, en este caso pertenecientes a la ONG Fénix, que es de Mendoza, y a CEPA, que es el cuidado de primeros auxilios, cuidados y extracción de primeros auxilios. Estas dos organizaciones iban a Venezuela a través de un avión que llevaba ayuda humanitaria a Venezuela, y nosotros enviamos médicos en una primera oportunidad.
Ahí, ustedes enviaron médicos ahí.
Correcto, fueron a La Guaira.
Habrán viajado en un avión de la Fuerza Aérea, seguramente.
Fueron en un avión de Solidaire, es una ONG que también traslada ayuda humanitaria. Fueron una semana, regresaron y el viernes salió la otra misión, perdón, el domingo.
Siguen enviando efectivos o médicos.
Es correcto.
¿Cuántos médicos viajaron, sabes?
En esta oportunidad viajaron 5 médicos, 4 ginecólogas y obstetras, porque el plan o el proyecto que llevaban era para la atención a la salud femenina y a las pacientes embarazadas, un psiquiatra, y el resto son 23 rescatistas.
23 rescatistas. Por eso es un algo interdisciplinario,
sí,
realmente.
Es correcto.
La operación se llamó Operación Venezuela, bajo la cual nuestras Fuerzas Armadas desplegaron. En particular, la Fuerza Aérea desplegó aeronaves C-130, el Hércules, el famoso Hércules que tiene gran capacidad para albergar medios, y una aeronave RJ-140 Embraer, que traslada pasajeros. Sí, han trasladado equipos logísticos, insumos destinados a reforzar las áreas de búsqueda y rescate y de asistencia de esta comunidad que ha sido gravemente afectada. Las Fuerzas Armadas han dispuesto sus recursos y la verdad que estamos muy felices desde una pequeña parte poder contribuir a la ayuda de nuestros hermanos venezolanos.
Fíjate que es la Argentina quien también se hizo a cargo en la primera oportunidad de la reconstrucción del aeropuerto, que es nuestro principal aeropuerto.
Ah, mira, ese dato no lo teníamos.
Es correcto. En las primeras horas, en los primeros días, Argentina o la Fuerza Armada envió técnicos y especialistas en el área aérea para ayudar a la reconstrucción del aeropuerto, que se vio muy afectado. De hecho, en las primeras horas no se podía usar
el
aeropuerto.
Bueno, es que estas cosas son súper, súper necesarias y especiales para conectar, y son las primeras que se dañan, las primeras que se afectan, más con un movimiento de estas características. Como médico emergentólogo, cuando te encontrás con una catástrofe de esta magnitud, ¿tuviste alguna experiencia de este tipo?
La verdad, hasta ahora no.
Hasta ahora no. Pero imagino que por una cuestión de protocolo, sí, ante una cosa así, ¿cómo te deberías manejar o qué es lo que tendrías que hacer? Primero, conservar la calma ante todo.
Claro. Fíjate, en estos casos siempre nosotros como que nos enseñan la teoría. Obviamente, en este tipo de situaciones que son de catástrofe, la calma es lo primordial, pero siempre aplicamos estos protocolos del triage, o sea, cuáles son las patologías o las urgencias que debemos atender inmediatamente. Lamentablemente, en este tipo de catástrofes donde hay múltiples víctimas...
Lo que pasa
es
que en estas catástrofes no tenés recursos tampoco.
Es correcto. Pero bueno, fíjate que los médicos que estaban en el terreno en ese momento... que tengo muchos colegas todavía en Venezuela, se manejaron bastante bien.
Sí.
Es decir, improvisaron dentro de toda esa situación, porque muchos de los hospitales, sobre todo los más cercanos a la capital...
Saturadísimos.
Saturados,
sí.
Y muchos afectados también por el sismo. Pero bueno, lograron improvisar áreas para la atención, el triage, ver qué pacientes podían esperar algún tipo de atención, cuáles eran los más urgentes para atender en ese momento. Entiendo que se manejaron bastante bien y para eso es que nos forman también.
Sí, claro.
Esperemos que no lo necesitamos en ningún momento, pero bueno, siempre hay estos tipos de protocolos donde la atención a la víctima tienes que priorizar cuál es más urgente que otra.
Sí, la verdad que uno quisiera no utilizar, ¿no?, estos conocimientos. Sí, se siente orgulloso de poder tenerlos, porque yo creo que son absolutamente necesarios. ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela?
Fíjate, yo por ser de un pueblito costero,
sí,
extraño mucho la playa.
Ay, claro.
El mar Caribe.
Eso es. Aparte que siempre. Nosotros tenemos un mar tan frío acá en este país.
Sí, igual lo disfruto cada vez que voy, pero playa, yo siempre digo playa es playa, si sea un poquito fría, pero bueno, mi mar Caribe lo extraño mucho.
Queremos mucho a nuestra costa argentina. ¿Qué conoces de nuestra costa argentina? Pero bueno, es fría,
conozco,
¿no? Dejamos
Sí.
Es fría. La playa de Venezuela, sí. Mi papá conoce, le mando un besito a mi papá, aprovecho. Mi papá conoce y me ha dicho que de Isla Margarita puede ser.
Isla Margarita, sí.
Y dice que es espectacular la playa venezolana. Es un lindo, es un hermoso país, lo que me han dicho. No tengo el gusto de conocer Venezuela, pero...
Ojalá que pronto,
sí. Ojalá. Entonces la playa es lo que más extrañas.
Extraño mucho la playa. Obviamente en Venezuela todavía tengo familia, mi padre, pero también tengo primos, tíos.
¿Desde que viniste acá a Argentina viajaste, volviste?
No he vuelto.
¿No has vuelto?
No he vuelto, es correcto.
¿En
no
serio?
He vuelto. Sí, porque básicamente cuando yo emigré fue... Primero por la situación humanitaria que había, la
claro.
crisis económica, pero también por el tema político. Yo hice mucho activismo político
claro.
En Venezuela. Y bueno, eso me costó que tuviese que salir del país.
Te costó
bueno,
el exilio.
Es correcto. Pero por eso no he vuelto. Espero volver pronto.
¿Y cómo te comunicas con tu familia, con tu papá? ¿Ellos viajaron? Sí. ¿Alguno viajó a visitarte? ¿Tu papá viajó?
Sí, mi papá no ha viajado.
Uy, qué
siempre
lástima.
Hablamos por videollamadas, siempre estamos en contacto. Eso sí. Hablamos por mensaje con toda mi familia, siempre estamos en mucho contacto. Sí logré traerme a mi madre, primero la traje en el 2017,
claro.
cuando vine en ese momento ya se enamoró de la Argentina, regresó solo a jubilarse y se terminó viniendo en 2022. Así que ya bastante encantada aquí.
O sea que el desarraigo es un poco duro.
Sí.
Pero se sienten medio como en casa, porque la verdad que noto mucho amor en tus claro. palabras, hablando de nuestro país y eso es muy lindo, ¿no?
Sí, es así, fíjate, el desarraigo siempre te pega y uno siempre tiene en su corazón, tengo a mi corazón en Venezuela y el poder regresar en algún momento, por lo menos a visitarla, pero siempre digo que ya hice una vida acá.
Claro.
Estoy inmensamente agradecido con la Argentina. De hecho, me hice ciudadano argentino. Aprendí a querer el fútbol, que no lo seguía por ninguna parte. Y fíjate, lloro con los partidos.
Ay, por estos días, mira, el fútbol es un tema de Estado acá.
Pero
es un tema de Estado que ahí ya voy a cerrar el programa con el fútbol para hablar, porque obviamente va a ir un mensaje claro. para nuestra selección. ¿Qué es lo que tenés en estos 8 años más de argentino? Que te reconoces como más argentino.
El mate.
El
lo tomo
mate.
A diario.
¿Amargo o dulce?
Amargo.
Amargo. ¿Yerba común o yerba con yuyitos?
No, con yuyitos.
Ah, sí, muy bien, muy bien. O sea, el mate
y
como
tengo
que...
tengo mi equipo de mate que lo llevo a todos lados.
A todos lados.
Es correcto.
¿Comida preferida en Argentina?
En Argentina, fíjate, ya allí... a mí el asado me encanta.
Sí.
Pero creo que es lo que más... lo utilizamos más en las reuniones.
Claro,
porque es lo que nos une.
Es lo más popular.
Vamos a reunirnos, es lo más popular.
Vamos a comer un
asado. Esa es la palabra. Exactamente, así que eso me encanta.
Vamos a escuchar un poquito de música y después cerramos el programa con Ian Álvarez, que es un gusto hablar con él. Vocación Nacional, no se muevan de ahí. Ya volvemos.
No me imaginaba que eras tan de luz. Tu beso en el dejó marcado el rush. No me importa nada en cuestión de amor. Tomo lo que encuentro, me siento algo mejor. El avión ya despertó. Thank you. apagado el luz. No me importa nada en cuestión de amor. Tomo lo que encuentro, me siento algo mejor.
O creemos que el único camino es del éxito, voy a repetir una frase de ingeniero, ¿no? El éxito es como llegar al borde del abismo. Un paso más y desaparecemos. Si damos un paso para atrás, podemos aspirar a la gloria. Entonces nosotros tendremos que dar un paso para atrás. Nos creímos que el éxito nos iba a salvar. Y nadie lo garantiza.
Entrevistas que inspiran. Vocación Nacional. Sheila Leal, por Nacional, la radio que une nuestras voces.
Sí, Sheila Leal, esa señora soy yo. Voy a decir mi segundo nombre, Sheila Salomé Leal. Esa soy yo, señoras y señores, mayor de la Fuerza Aérea Argentina, periodista, y estoy acá muy agradecida de compartir el aire de Vocación Nacional con ustedes y especialmente este programa de hoy con nuestro querido amigo Ian Álvarez, médico emergentólogo venezolano, y estábamos charlando un poco de su país, de sus costumbres, de nuestras costumbres, de nuestro país y de la profesión que hace que esta vocación nacional ruja desde cada rincón de su corazón. Ian Álvarez, ¿cuál es tu patología preferida a la hora de tratar como médico? Mira, nunca te deben haber hecho esta pregunta, sí, ¿no? ¿Qué pregunta rara?
No, pero fíjate, siempre me encanta atender a los pacientes con diabetes y la complicación más aguda que es la cetoacidosis diabética,
sí,
en urgencia,
sí,
en la guardia. Cada vez que ese caso me llega, pues, ahí lo que más me gusta tratar.
¿Qué involucra ese caso? A ver, contame, porque
fíjate,
yo soy una analfabeta médica.
De esta parte de la diabetes,
sí,
es cuando hay una descompensación metabólica, es decir, se dispara la glucemia.
Claro.
Y eso trae muchas consecuencias, que es una urgencia o una emergencia,
sí,
en la guardia, y debes atenderla inmediatamente, monitorizarlo, tiene un protocolo de tratamiento. Creo que por el tema de protocolos que me gusta tanto.
Ah, mira, porque tiene como para tratarlo. Tiene como muchos pasos esa es emergencia, correcto. Como para estar atento y desplegar toda tu capacidad profesional.
Es correcto, y de seguimiento continuo hasta que se resuelva esa emergencia.
¿Se resuelve o requiere un cuidado permanente?
Sí, dependiendo de si aplicas el protocolo y el paciente responde a él, se soluciona en unas varias horas, tienes para tratarlo y que salga de esa emergencia aguda.
Sí.
Okay, pero después obviamente va a tener algún seguimiento más de consultorio externo.
¿Qué haces de tu vida cuando no sos médico?
Trato de descansar y de compartir con mi familia. Tengo a mi madre y a mi perrita y intento, no soy tanto de salir, sí. Me gusta más estar en casa.
¿Cómo se llama la perrita?
Se llama Frida.
¿Frida es una raza o es una perrita?
No, una caniche que adopté acá en 2020.
Sí, ay, sí, los sí, caniches sí. Son terribles. Yo tengo el mío que es terrible. El mío se porta mal, no sé, la tuya capaz
no,
que
no. La mía es tranquila.
No, el mío es un diabólico.
Mi compañerita.
Pero bueno, eso, las mascotas son una compañía súper sí. importante. ¿Y tu mamá vive con vos?
Sí, sí, sí.
Se debe sentir súper contenida, debe ser correcto. Como el bebé, Frida.
Es correcto, es así.
Y hablábamos hace un rato del tema de las costumbres, de la comida. ¿Cuál es una costumbre bien venezolana?
Fíjate, yo digo que acá y que se nota mucho esa diferencia, es el tema por lo menos... diferencia con Argentina, el tema del desayuno.
Claro.
El venezolano está acostumbrado a un desayuno
es
fuerte.
Power.
Comemos que es arepa con palta, con queso, con huevo revuelto. Aquí somos un poquito más tranquilos, solo un mate, sí. Alguna facturita o algo más liviano.
Sí, 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 sí.
Pero
sí.
Nosotros estamos acostumbrados a las comidas, por lo menos la primera y el almuerzo son muy pesadas, muy power. Y ya la cena sí es un poco más tranquila.
¿Y esas costumbres vos las cambiaste cuando llegaste acá?
No, esas las mantengo.
¿Las mantenés?
Las mantengo,
o sea, sí. Desayunás recontra power.
Es correcto.
¿Cómo es un clásico desayuno venezolano?
Como te decía, una arepa.
Una arepa.
Con palta, queso.
¿La arepa qué tiene?
La arepa es harina precocida.
Sí.
Que nada, la mezclas con agua.
Sí.
Sal. Y haces como...
Ay, la rellenas.
Haces como una panquequita, entonces sí. Luego la abres y eso la rellenas.
Y la rellenas con pollo, con hilitos de pollo.
Puede ser con pollo, con queso, con huevo,
claro,
con palta.
Con todo, de todo.
De todo.
Huevo revuelto, el tocino.
Es correcto.
Tocino también hay en el desayuno venezolano.
Sí, puedes ponerle lo que quieras.
Frijoles, porotos,
eso generalmente
cosas.
Lo dejamos para el mediodía.
No en el desayuno.
No en el desayuno.
Por
muy
eso
raro.
El desayuno es una arepita con huevito revuelto, con bacon,
es
o tocino y palta.
Es correcto.
Que acá la palta es medio cara,
sí.
Allá no. ¿Y existe el tema de la fruta?
Eso lo hacemos, pero más al mediodía, a la tarde, después una meriendita con fruta. Muy poco en la mañana.
Muy poco en la mañana.
Sí.
Ok.
Sí, sí.
Y... ¿cuál es la cosa que más extrañas de tu país, aparte de la playa?
Sí, yo extraño mucho... más
¿dejaste
allá de
amigos
la playa,
allá?
Sí, están mis dos mejores amigos, siguen allá en Venezuela. Tengo otros amigos acá. Pero básicamente extraño esa parte también. Obviamente mi familia, mis primos y mis tías que quedaron allá. Y mi padre... Pero también ese encuentro con los amigos, nosotros éramos muy...
Muy unidos.
Muy unidos.
En ese son medio parecidos a nosotros.
Sí, es correcto.
Son fraternales.
Y muy amigueros de salir todos en una juntada, hagamos esto juntos.
Todo chévere de Venezuela.
Chévere.
Todo es chévere, todo es que con alegría, con color.
Sí, eso se extraña bastante.
Sí.
Por suerte, y aquí somos muchísimos. Somos más de la comunidad venezolana, somos como más
de 250.000.
Ahí el
clima es bien tropical.
Bien, por lo menos de donde
acostumbrarte
yo
a
soy,
este frío que estamos teniendo.
La verdad, a mí me gustó. Siempre
¿te
me
gustó
ha gustado el frío?
El frío.
Pero bueno, sí, allá todo el año es prácticamente verano.
Claro.
No bajamos de los 30 grados.
Ay, qué lindo. Yo querría ir en un país así.
Sí, ese es nuestro clima, por lo menos de donde yo soy, que es la costa.
Bien. ¿Y qué es lo que esperas de acá a futuro? ¿Te gustaría volver a tu país a vivir algún momento?
No sé si a vivir. Creo que por lo menos tener la oportunidad de regresar a visitar a mi gente y mi tierra por lo menos de visita. Como te digo, acá ya hice una vida.
¿Ya te sentís arraigado acá a Argentina?
Sí, también tengo raíces acá.
¿No sentís que deberías volver a vivir allá?
No lo descarto. Pues cuando emigré, que me tocó emigrar, tampoco era algo que yo tenía planeado.
Sí.
Así que no lo descarto, pero siento que ya que también tengo raíces, responsabilidades y también siento Argentina como mi casa.
Claro, claro, ya es como que estás instalado, estás establecido. ¿Y a nivel profesional?
También estoy.
No, a nivel profesional, ¿qué desafío te gustaría?
Fíjate, todavía yo quiero seguir formándome, sobre todo en la parte de medicina laboral y en la parte de emergentología. Todavía siempre hay actualizaciones y siempre hay.
¿Cómo compatibilizas
nuevos
la medicina laboral con la emergentología?
Son dos cosas bastante diferentes, pero sí, ambas tienen como su sabor, por decirlo de alguna manera. Y lo llevo bastante bien, la verdad, siempre. Sí. Yo siempre digo que yo separo las dos cosas y de lunes a viernes hago mi trabajo o soy el médico laboral y siempre me enfoco en lo que debo hacer y cómo se deben hacer las cosas. Y ya el fin de semana, sí, ahí cambio radicalmente a una medicina que es más de campo de batalla.
¿Un médico laboral está abocado a una empresa? ¿Es médico de una empresa o es médico de un servicio que provee, qué sé yo, los psicofísicos para las empresas? ¿Qué es un médico laboral?
Sí, fíjate, eso puede, incluye todo eso que acabas de comentar. Puedes estar trabajando bien sea en una empresa, como puedes estar trabajando para un prestador que hace todo este tipo de evaluaciones, o incluso puedes estar trabajando para una aseguradora de riesgo de
trabajo.
Claro,
porque también pasa esto de que la gente se accidenta rumbo al trabajo o volviendo y ahí tenés que recurrir a la medicina laboral, porque está la RT y todas esas cuestiones.
Es correcto, incluso está la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, así que bueno, abarca muchas cosas. Es mucho de medicina preventiva,
sí,
porque de eso se encarga la medicina del trabajo, es más medicina preventiva, que es la contraparte de lo que es la medicina de emergencia, que ya es de atención a la patología real.
Ian Álvarez, he estado muy feliz de tenerte en este programa de Vocación Nacional, en este martes lluvioso que nos tocó transitar hoy. Estamos muy contentos de compartir este programa con vos. Te agradezco la presencia. Este programa está llegando a su fin y nada, estamos muy contentos de tenerte con nosotros en nuestro país y en tu país ahora, porque Argentina es tu país.
Así es, gracias Sheila, gracias a ti y a todo tu equipo por esta invitación, por esas preguntas que nunca me habían hecho.
Gracias.
Así que encantado, a disposición siempre, y vuelvo a repetir, gracias a la Argentina por tanto que le ha dado al pueblo venezolano. De verdad, agradecido eternamente con esta tierra y con su gente.
Estuvo con nosotros Ian Álvarez compartiendo su vocación nacional, y nosotros también tenemos una vocación nacional súper fuerte, por eso hacemos este programa, por eso el aire de AM870 Radio Nacional nos recibe y se abre para todos ustedes a través de Vocación Nacional. Leonardo Sangari, el señor operador de este programa y editor, productor, técnico, el número uno de las consolas. Y tenemos también la reina madre y la número uno de la producción, que es la señora Silvana Avellaneda. Yo no soy la número uno de las conductoras, pero que sí soy una conductora muy apasionada. Soy Sheila Leal, mayor de la Fuerza Aérea Argentina. Me encanta decirlo, estoy muy orgullosa, especialmente en este programa que hablamos hoy de la asistencia y que las Fuerzas Armadas estuvieron ahí. Estoy feliz de hacer este programa, los quiero mucho, me encanta cuando me dicen que nos escuchan desde una provincia, desde otra, desde otro punto del país. Estoy muy agradecida y nada, vamos los subcampeones. Eso es lo único que voy a decir porque ya dijeron todo de la selección. Estamos súper orgullosos del ejemplo que nos dieron estos chicos y bueno, nos merecíamos ser bicampeones. No importa, la próxima, esto nos tiene que dar más fuerza y más impulso. Y si hay gente que ha representado la vocación nacional, han sido ellos. La selección nacional, así que nada, mi abrazo y mi beso para todo el plantel. Vocación Nacional. Hasta acá llegamos. Los espero el próximo martes, 8 de la noche. Es una cita obligadísima. No se lo pierdan y nos encontramos nuevamente. Gracias.
Muerdo el anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo. Cada vez tengo en la mano la carta para jugar el juego. Cuando quieras, caminando, caminándote mi calle que quizás yo pueda cambiar. Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir no. Oh, no, oh, no. Es otra vez la situación, cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero.